Cuando Melanie tituló su libro Lolo, el autismo y yo, sintió miedo de que este título fuese excluyente a quienes no tienen el autismo en su vida. Y puede serlo un poco, porque la realidad es que el autismo fue solo el vehículo de su transformación. Y aquí nos comparte una historia de alguien que cruza desde un lugar de sentirse víctima de lo que le ocurre a aprender que lo que le ocurre es solo una invitación a sentir una vida de corazón abierto, creciendo todos los días con intención, preguntándose ¿para qué me está pasando esto? Y eso nos regala Melanie con su libro y en esta entrevista, un camino de transformación y crecimiento. Les cuento también que se me aguó la joven varias veces conversando con ella. Derramé lágrimas antes de comenzar y casi durante varias veces. Pero no de tristeza, sino de la pura intensidad del sentir. Melanie a mí me inspira a vivir en HD, como dice mi amiga Marisa. Y espero que esta entrevista haga eso por ti también. También te quiero contar que en las notas del episodio puedes encontrar el link para comprar mi libro por Amazon, en Kindle o ya en físico en Panamá, como lo prefieras. Y bueno, si ya lo leíste, si ya leíste mi historia, me encantaría que me compartas qué te pareció al hacerla tuya. A ver si comparto tu parecer en las notas de este episodio. Espero que disfrutes a Melanie tanto como yo. Ahora sí, a la entrevista. Hola, soy Anis Kielsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame. Les quiero presentar a alguien que en muy pocas semanas se ha vuelto muy, muy cercana a mi corazón y estoy muy feliz de compartírselas. Si no la conocen ya, Melanie Milanés es una persona que a sus 34 años todavía no puede describirse. Es esposa, mamá de dos y emprendedora. Muy exitosa, muy exitosa. Es una monstrua. Y una persona que siempre le ha gustado las aventuras. Y al que quiere sopa se le dan dos tazas. Es una persona que descubrió qué era vivir en medio del caos cuando su hijo comenzó a tener síntomas autísticos. Y de ahí en adelante empezó su despertar hacia adentro. Melanie tiene un viaje hermosísimo, detallado, un pedacito. Yo creo que no has terminado y vendrán muchos libros más de este viaje, pero en su libro, Lolo, el autismo y yo, nos describe su viaje. Y yo quería que esta entrevista fuera... Yo siento que su libro, sí, su herida fue en el autismo, su despertar hacia su alma y su ser y su viaje fue en el autismo, pero no lo siento diferente a mi viaje y siento que tú tampoco, que estás escuchando, lo vas a sentir diferente a tu viaje. Porque al final del día ese fue el disparador, el autismo de Lolo. Pero su viaje es un viaje de sanación y no hay cosa más universal que eso. Muchísimas gracias, Melanie, por acceder a este espacio con intención.
Gracias, Ani. Que me causa aquí un poquito de, así como que gracia de a sus 34 años. No puede escribirse. Yo aquí pensando, ¿será que a mis 44 años sabré describirme?
No, creo que sabrás describirte en el momento en que sanes la herida de la modestia. Eso es lo que va a pasar. O sea, y eso puede pasar a tus 44, a tus 54, a tus 64. O sea, el día que decidas que esa vena de la modestia es una de las peores cosas que nos ha pasado a nosotras, especialmente a las mujeres, yo creo. O sea, no es exclusivo a las mujeres, pero se ve más en las mujeres que en otras personas. Creo que...
Tú sabes que lo que siento es que cada vez que siento que ya me conozco y que puedo escribirme, de la nada pasa algo así como que espectacular en mi vida y me cambia totalmente. Hace un par de semanas le preguntaron a mi esposo como que, oye, ¿qué tal el matrimonio? Tú sabes, o sea, Melanie es la misma persona con quien te casaste, es totalmente diferente. Y Pepe le dice que... Melanie es totalmente otra persona, o sea, otra persona. Así que yo aproveché para decirles que, bueno, el otro año nos volvemos a casar y renovamos votos, ya que te estarás casando con otra persona.
Le está pasando exactamente lo mismo. Y él dice, esto es algo que tengo que esperar ahora de la nueva tú, o sea, te lo juro. O sea, no hay cosa que más recomiendo a la gente ahora que escribe un libro, escribe tu historia, porque es la vaina más transformadora que te puede pasar en la vida. Y yo... O sea, pensando en el título de esta entrevista y leyendo el libro, pensaba, ¿cómo? O sea, quiero como
traer, o sea, como que siento que Melanie tiene tanto para compartirnos sobre su viaje, que lo hace en su libro, pero digamos que esto es una manera como, o te invita a leer el libro, o aquí te doy como un pedacito de eso, para que te lo lleves. Y creo que al final del día, o sea, de lo que yo me he leído hasta ahora del libro, lo que yo siento que el regalo más grande que nos das y que siento que fue como un momento pivote en tu experiencia, fue ese momento en el que aquí describes cómo en una de las terapias, cuando Lolo tenía 2 años, me pidieron hacer una tarea en una de las terapias intensivas en Estados Unidos. Tenía que responder a esta pregunta: ¿por qué está tu hijo aquí para ti? Why is your child here for you? Y entonces cuando ella escribe esta carta, dice: verdaderamente comprendí que a Lolo lo enviaron a mí. De hecho, es la carta que cierra el primer capítulo. Bueno, ella después nos comparte la carta. Pero acá nos dice: esto me ayudó a dejar de preguntarme por qué. Porque antes de este momento en el libro, ella nos cuenta cómo se preguntaba mucho como por qué, ¿sabes? Como esa pregunta que uno se hace en la cabeza, como por qué Dios, por qué, why me, why me. Este es como por qué yo, es como este lugar de víctima, como este lugar de castigo. Y que ella dice aquí: esto me ayudó a dejar de preguntarme por qué, para empezar a preguntarme para qué. ¿Qué es lo que Lolo vino a enseñarme? Y al cambiar esa pregunta, mi perspectiva cambió. Quiero que me cuentes de eso.
Bueno, la verdad es que yo viví toda mi vida, yo me casé relativamente joven, y hasta ese momento de mi vida, todo era perfecto. O sea, yo era invencible. Yo, me da risa porque yo miro para atrás y yo dije, yo estaba como un poco loca, ¿no? O sea, yo era de las que me podía dormir en estación de tren sin pensar en que me podían robar o que alguien me podía hacer algo. Yo vivía mi vida pues pensando en que todo tenía solución y que yo en verdad era una privilegiada y que a mí no me iba a pasar nada. Nunca, nunca. Yo era invencible, invencible. Y de la nada llega este problema mucho más grande que yo y me doy cuenta que, o sea, que de verdad era como que la primera vez que me sentía vulnerable, porque ya me había sentido un poco vulnerable para el nacimiento de Lolo, pero como yo estaba en modo control, en pensando que mi hijo acababa de nacer y que pues yo iba a hacer que mi hijo fuera el más inteligente y el mejor deportista y el que más idiomas hablara, o sea, siempre en modo de control, todo, yo tenía toda la planificación para tener un hijo perfecto, para el mundo, ni siquiera perfecto para él, ni siquiera perfecto para, o sea, perfecto para el mundo. Y de la nada llega este problema mucho más grande que yo y, o sea, me puso como chiquita. Me puso chiquita y me llenó de mucho miedo, me llenó de mucha incertidumbre, de, o sea, esto es algo que no puedo controlar. Por primera vez sentí que tenía algo.
Y no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser mi vida.
No tengo idea cómo iba a ser mi vida. Y yo me puse en modo, el mismo modo que he estado toda mi vida, como que cualquier problema que pasaba, yo lo podía solucionar. O sea, no había problema grande para mí, yo podía solucionarlo y yo me puse a trabajar. Workaholic full, transferí mi workaholicismo, si es que existe esa palabra, a mi familia. Y comencé a pues tratar de resolver este problema. Y el problema, me estaba dando cuenta que el problema ya dejó de ser esta condición de mi hijo, sino que el problema llegó a ser mi hijo. Y cuando yo me estoy dando cuenta que yo estoy tratando de arreglar a mi hijo y me tiran esta pregunta de ¿por qué tu hijo está aquí para ti? Yo digo como que, ok, esto, o sea, la pregunta me hizo ver que el problema no era mi hijo, el problema no era el autismo, el problema era yo, de estar en un papel de víctima, y me hizo pensar cuántas otras veces en mi vida yo había estado en papel de víctima.
¿Cómo cuáles?
Bueno, no lo cuento mucho en el libro, pero cuento todo este tema de que pues yo no me quería casar, porque pues había tenido varios temas, varios poliquísticos. Mi esposo no quería casarse porque en su familia todo el mundo era divorciado. Entonces, incluso detrás de esto me di cuenta que yo estaba viviendo un papel de víctima de, ah, es que yo tengo una enfermedad, así, o una condición, que era el tema de los ovarios poliquísticos, así que no voy a poder quedar embarazada. Entonces en mi mente ya cambió en que no voy a tener bebé por este problema. Entonces me di cuenta, luego escribir el libro, Ani, porque pues, escribir el libro me abrió los ojos a darme cuenta de muchas cosas en mi vida que no tienen nada que ver con el autismo, es que en muchas ocasiones yo me ponía en papel de víctima para no sentir, para que no me doliera. Y esa era como que mi herramienta para hacer como un numbness a las emociones. Victimizarme me daba fuerza. Y aún con Lolo y su autismo, victimizarme me daba fuerza, porque Lolo se volvió mi excusa para absolutamente todo.
Eso es lo que te iba a decir. O sea, mi pregunta es, victimizarte lo que te ayudaba era a poner el problema afuera, como que ellos causan eso, como que yo no me tengo que preocupar porque el problema lo están causando ellos, así dices tú.
No, ellos, pero el ellos puede ser una condición, puede ser una situación, puede ser un montón de cosas, o sea, no necesariamente una persona, exacto, es lo externo. Entonces, por ejemplo, me invitaban a una fiesta y yo no tenía ganas de ir, o sea, no tenía ganas de ir, punto. Era como que, no puedo porque Lolo tuvo un meltdown hoy, entonces hoy no puedo ir a la fiesta. Y como estaba viviendo mi papel de víctima, de que esto estaba en contra de mí, y por más que no lo sentía yo, de tanto repetirlo y usarlo de mi excusa, me lo creía.
¿Y cómo sería ahora? ¿Cómo sería ahora? Lolo tiene un meltdown y te invitan a una cena, y no, o sea, y ahora que no te ves como víctima, ¿cómo lo hubiese manejado?
Bueno, ahora simplemente le digo a la persona, en verdad no quiero ir, o en verdad no puedo ir, o en verdad, ¿sabes? Como que ahora me empodero yo de mis emociones, porque también llevo una parte de mi historia, que era cuando yo estaba tratando de soltar el autismo, que es, tengo que dejar de usar el autismo como excusa, porque el autismo, y no, cuando hablo sobre el autismo, se tiene que ir, no quiero decir que, o si mi hijo se va a curar, o lo que sea, o sea, dejemos esa parte médica a un lado, pero el soltar el autismo y dejar de necesitarlo, porque llegó un momento que yo no sabía quién era yo sin el autismo. Mis amigos eran basados en, o sea, todo mi circulito era gracias al autismo, lo que me emocionaba y mis viajes eran gracias al autismo, lo que me leía era gracias al autismo, lo que veía en internet era gracias al autismo. Entonces yo llegué a un momento en mi vida que era como que, espérate, ¿qué sería yo sin el autismo? No soy nadie. Y tuve que empezar a dejarlo soltar. Hice una terapia de no es constelación familiar, es más como dramatización, donde pues yo en un momento era Lolo y después dejo de ser Lolo y soy yo grande, después soy yo niña de nuevo. Y en esa dramatización de dejar soltar el autismo, quedo yo en un momento juzgando a Lolo de simplemente no lo podía dejar de ver su behavior, su comportamiento. Y luego me dice la terapeuta, levántate, muévete, ¿a quién realmente estás viendo? Y era yo viéndome a mí misma, juzgándome a mí misma, era mi mayor y mi peor crítica. Y era como que, ok, para soltar, para que el autismo, o sea, deje de darme las cosas buenas y las cosas malas, porque el autismo me ha regalado muchas cosas lindas. Pero realmente se volvió como, era lo que me definía. Y no te creas que soltar el autismo ha sido sumamente difícil, porque todavía es como, es mi razón de ser, es mi razón de vivir, es mi lucha para... pues el tema de mi cambio de vida, de cómo me alimento, todo ha sido gracias al autismo. Es como, ¿cómo dejo ir esto que por un lado me trae tanto dolor y tanta frustración y tanta incertidumbre, pero a la vez me da alegría y me da fuerzas para seguir viviendo?
A mí me pasó lo mismo con, no quiero, típica, dije no se trata de ti, Ana María, pero... Es increíble el paralelo porque, bueno, la razón por la que yo llegué a la vida, o sea, Melanie y yo a mi vida llevamos a la vida de la una a la otra, es porque estamos trabajando con Julieta Ledesma, que es nuestra doula de libros. Entonces, ella me hablaba mucho del libro de Melanie, porque me decía, siempre me decía, ella, son muy parecidas las historias. O sea, es muy loco lo parecidas que son las historias. Incluso que mi historia comenzó, mi viaje comenzó a los 13 años, y el tuyo, ¿sabes? En vida adulta como mamá, ¿sabes? Como que es tan diferente. El tuyo es una enfermedad, no una enfermedad, perdón, una condición de tu hijo, un diagnóstico de tu hijo, y lo mío, ¿sabes? Un asesinato brutal de mi mamá. Como que, o sea, ¿cómo pueden ser, cómo no, ¿sabes? ¿Cómo pueden ser parecidas de ninguna manera? Y al final del día, sí. Y a lo que quería llegar es que, como que por muchos años yo le huía a que mi identidad fuera, o sea, yo quería irme muy lejos porque yo no quería vivir en Panamá, donde yo sentía que mi identidad estaba amarrada al asesinato de mi mamá. Entonces, era como una evasión de que esa fuese mi identidad, pero al final del día yo hacía todo lo posible porque mi mundo orbitara alrededor de eso, yo sanar, yo no sé qué, yo evadir, yo bla, 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 o sea, o rechazándolo o acercándome a él de alguna manera u otra, siempre era el centro. O sea, siempre era alrededor de lo que yo orbitaba, así fuese cuando estaba ignorándolo. Porque entonces estaba ignorándolo. Y es increíble cómo ahora, cómo fue un viaje para mí aceptar que, porque cuando yo hice mi terapia con Marina, que eso lo describo en el libro y toda la cosa, cuando yo hice mi terapia con Marina, Marina me dijo, tú no eres el asesinato, o sea, tú no eres la muerte de tu mamá. Y sabes, y dejé eso ir, como que, ¿qué soy sin eso? O sea, qué increíble todo eso que acabas de decir, como que, ¿qué soy sin eso? Y luego como que después, ahora, o sea, ahora más tarde, después de ese proceso de sanación, como que también tuve que entender como que, ok, yo no soy eso, pero gran parte de lo que soy es gracias a eso. Y soy muchas otras cosas, pero a eso le debo una parte grande de mi, no sé, de las cosas que me mueven, de cómo me manejo, de cómo respondo al trauma, de cómo respondo al sentir. Hay veces que siento que como que soy un poco insensible, porque como que si no duele demasiado, entonces no siento, como que tengo un umbral del dolor súper alto físicamente, emocionalmente, como que mucha de mi identidad sí está amarrado a eso, pero como que fue un viaje el de hacer esa diferenciación, encontrar como ese sweet spot, ese justo medio entre que no es mi identidad, pero tampoco no es mi identidad.
Sí, es un poco es tu historia, pero tu historia no te define. Algo
mi como historia es. No me define, pero es una gran parte de mi historia.
Exacto, y en esa retórica es como que, ok, el buscarme, ¿no? Porque al final dejó de ser un camino del autismo y llegó a ser un lindo viaje de quién es Melanie, de cuál es el propósito de Melanie aquí en la Tierra y sí, por qué Lolo está para mí y por qué el espejo a veces duele tanto, por qué verme tan reflejada y Lolo es mi, o sea, el espejo más limpio de mí que hay, o sea, no te puedo, sabes que hay algunos espejos que tú te ves y tú dices que no, en este espejo me veo un poquito más alta o este espejo me veo un poquito más ancha, o sea, pero Lolo es mi espejo, tal cual.
Igual Milo conmigo. O sea, es una cosa impresionante.
Hasta el punto que Lolo, él pone las manos como, o sea, pone las manos como pesadas, como si fuera cerrando un puño y como ansiedad.
Sí. Melanie en este momento está cerrando sus puños. Exacto. Ustedes no la pueden ver, pero ya está cerrando sus puños.
Estoy dramatizándolo. Lolo cierra los puños súper fuertes y cuando yo le digo, Lolo, suelta el puño. Al final me lo estoy diciendo a mí. O sea, yo en ese momento, cuando se lo estoy diciendo a Lolo, la que tiene los puños cerrados, fuertes, la que tiene la mandíbula súper apretada, la que tiene los hombros apretados, soy yo.
¡Qué loco!
¿A qué punto?
¡Qué loco!
Entonces, ¿cómo? Y sabes que cuando estaba pensando en lo del nombre del libro, que una persona me dice, no pongas autismo, porque la palabra autismo es como que demasiado fuerte en la portada. Yo sabía que poniendo autismo, quizás también iba a perder la oportunidad de que otras personas que no tuvieran el autismo en su vida leyeran el libro. Yo sabía, pero ahí adentro estaba como que mi lucha, ¿no? Como que lo difícil que se me ha hecho soltar el autismo en mi vida, y quería como plasmarlo. No plasmarlo, o sea, el plasmarlo en la portada y entregarlo al mundo fue como que, ok, ahora sí lo puedo soltar, porque ahí está la historia, ahí está lo que me movió, y ahora puedo pasar de página y realmente poner los ojos hacia mí y darme cuenta que este es mi camino. Que esto, o sea, que todo lo que me ha pasado hasta ahora, que el hecho de que Lolo llegó aquí, pues, y su condición, porque ahora veo a Lolo y veo a su condición. Antes la condición era Lolo. Ahora para mí son dos entidades totalmente diferentes. Y ambas entidades, por decirlo así, me hacen crecer y me hacen conectar de una manera diferente. Ahora veo a mi hijo con otros ojos y sí, tiene una condición, va a tener sus meltdowns y todo, pero ahora simplemente veo a Lolo y veo cómo también puede ser que él sea parte de su camino también. O sea, al final hoy honro el hecho de que yo estoy aquí caminando y que él también está aquí caminando algo que pues es más grande que yo. Yo ni siquiera puedo saber el por qué está aquí él en la tierra. Pero el efecto que él ha tenido en mi vida, la verdad es que ha sido un regalo que ha traído muchas lágrimas, ha traído mucho dolor, pero es el regalo de amor más grande y empacado de la manera más random que me ha podido llegar. O sea, message in a bottle, pero una botella súper random.
Totalmente, les quiero leer. A mí lo que me trajo a la historia de Melanie, bueno, Julieta, un día estábamos hablando del libro, estaba en una de nuestras sesiones, nosotros tenemos una sesión todas las semanas, y ella me dijo como que, te quiero, o sea, algo pasó, algo escribí yo en mi libro que ella me dijo como, o sea, necesito leerte el paralelo, que es muy fuerte. Entonces, a ver, cuéntame. Entonces me lee el epílogo, o sea, spoiler durísimo, porque les voy a leer el epílogo del libro, con permiso de Melanie, porque ya me dio permiso. Es un poquito extenso, pero te lo juro que vale la pena. Escucho. Dice, no existe luz sin oscuridad. Cuando tenía 10 años, mis padres me regalaron un cuadro que explicaba el significado de mi nombre. Recuerdo que el cuadro decía que Melanie viene del griego Melania, que significa oscuridad. En ese momento no me gustaba el significado de mi nombre, porque vamos, ¿quién quiere llamarse oscuridad? Cuando el autismo llegó a mi vida, sentí que me habían tirado al lugar y momento más oscuro de mi vida. Ese lugar se volvió un laberinto sin salida, un lugar lleno de ansiedad, frustraciones y miedos. El autismo ha tenido una presencia ambivalente en mi vida. Por un lado, me ha hecho crecer y le dio un enfoque y un propósito a mi vida. Por Lolo, he logrado hacer cosas de las que no me creía capaz. El autismo me enseñó y me sigue enseñando lecciones que jamás imaginé aprender. Me abrió las puertas de amistades del alma y de un mundo fascinante de nuevos conocimientos. También me regaló aventuras no planificadas y emociones que jamás pensé sentir. Por otro lado, el autismo se convirtió en mi zona de confort, mi excusa perfecta para salir de compromisos y, francamente, en mi adicción. Pensaba que me conectaba, pero realmente mi preocupación excesiva por encontrar una cura era la que me distraía de tener que conectar conmigo misma y enfrentarme a lo que allí había. Tenía que seguir trabajando en eso porque, como he dicho antes, desde temprano descubrí que si no me ayudaba a mí, sería imposible que estuviera bien para Lolo, Billy, mi esposo y los que me rodean. Más allá de las cosas que me permitió o no hacer el autismo, me di cuenta de que era mi percepción verlo como un peso sobre mis hombros que me causaba dolor. Al pasar el tiempo comencé a entender que ese peso no estaba ahí para traerme dolor o hacerme vivir en oscuridad. Poco a poco decidí quitar el peso de mis hombros y transformarlo en un ancla que me ayuda a estar presente, a estar enraizada para poder moverme con libertad. Entendí que la oscuridad era solo para enseñarme a ver la luz que mi hijo y el autismo habían encendido en mí. También entendí que la causa verdadera de mi dolor era mi ego. Cuando dejé de querer huir y me permití estar ahí, experimentar plenamente ese lugar, esos sentimientos y pensamientos, logré sentirme agradecida y apreciar lo que es importante en mi vida. De eso te voy a preguntar ahora. El autismo es mi reflejo, mi termómetro, mi guía. Las cosas que me molestaban o me sacaban de mis casillas, como cuando Lolo estaba hiperactivo, cuando nos miraban mal en la calle o lo excluían de alguna actividad, eran provocadas por mi propia percepción de la situación, mi ego y mi necesidad de controlar la hiperactividad, las miradas, la inclusión y no poder hacerlo. La difícil lección que me enseñó el autismo ahora es aprender a soltar completamente esa necesidad de control. En mi búsqueda de ayuda para poder incorporar ese aprendizaje que tanto me estaba costando, encontré terapias que me hayan ayudado a soltar el estigma negativo asociado con esa condición que me ha regalado tantas cosas lindas. Por años ya venía trabajando en mi cuerpo, y si bien es cierto, ya llevaba un tiempo notando que cada vez que trabajaba en algo más de lo físico, inmediatamente veía mejoras en Lolo. Con estas últimas terapias, entendí que tenía que trabajar más integralmente con mi alma y espíritu también. Hacer este tipo de trabajo me ayudó a finalizar este libro y abrir un nuevo ciclo hermoso en mi vida. Y realmente no sé qué sería de mí si el autismo no me hubiese elegido. Estaré eternamente agradecida por ese hueco negro en el que estuve, que me enseñó a conectarme con mi vulnerabilidad. Estaré eternamente agradecida por la gente que esta condición ha puesto en mi camino. Hoy el autismo es lo que me da libertad para seguir estudiando acerca del cuerpo, reconectar con la necesidad de estar en la naturaleza, seguir compartiendo lo mágico e increíble de ser diferente y continuar evolucionando hacia mi espiritualidad. Tantos años luchando para que Lolo conectara conmigo y hoy descubro que él fue quien vino a enseñarme cómo conectar conmigo, con él y con todo lo que me rodea. Quiero llorar. Por eso quiero agradecer a Lolo por haber sido tan valiente de venir a este mundo de la mano del autismo. Estoy llorando. Por ser el recipiente que contiene este mensaje, que viene no solo para mí, sino para todos los que lo rodean. Por llenarme de valentía y recordarme que la vida continúa. Mi nombre es Melanie y he aprendido a amar completamente su significado, pues me recuerda que fue al conocer mi oscuridad cuando aprendí a apreciar mi luz. La luz. Standing ovation. Wow. Es increíble. Es increíble, me estoy leyendo, ya lo he mencionado en otros episodios, pero me estoy leyendo Conversaciones con Dios, se los voy a poner en las notas del episodio, y él habla mucho de, o sea, en ese libro, o sea, es esta conversación con Dios. ¿Tú te lo has leído?
No, me lo recomendaste.
Sí, leído. Increíble. Bueno, entonces, este me libro...
Cuando te comenté de mi, ¿cómo se llama? Mi religious conflict.
Este libro te va a volar la cabeza. Él habla de que, o sea, Dios explica, porque este señor le pregunta, ¿pero por qué el hambre en el mundo? ¿Por qué tantas cosas malas? ¿Por qué dejas que hayan tornados y no sé qué, la, la, la? Y él como que, es que todo es Dios. O sea, lo que él dice es, el viaje es conocerte. El viaje es volver a ti. ¿Y cómo vuelves a ti si todo es perfecto? ¿Cómo conoces la luz sin la oscuridad? ¿Cómo conoces el arriba sin el abajo? ¿Cómo conoces el amor sin el miedo? ¿Cómo conoces el abierto sin el cerrado? ¿Cómo conoces el ácido sin el dulce? O sea, no existe la luz sin la oscuridad. Entonces, es o sentarnos a sufrir, que según el budismo, el significado del sufrimiento es... Bueno, y lo explica muy bien Eckhart Tolle en El Poder de la Hora, que dice el sufrimiento es la resistencia a lo que es. En cambio, si nos aferramos más del para qué que del por qué, encontramos el viaje, o sea, encontramos el camino. Hay un libro hermosísimo, no sé si te lo has leído, pero es como la versión para niños de este libro de las conversaciones con Dios, que se llama The Little Light and the Sun, La Pequeña Luz y el Sol. Se los voy a poner en las notas del episodio también. La Pequeña Luz y el Sol, The Little Light and the Sun, y es una versión de esta pequeña alma que dice, pero yo quiero ser valiente. Entonces él le dice, pero ¿cómo vas a ser valiente si todo es perfecto? Y él le dice, no, pero yo quiero ser valiente. No es valiente, es forgiving. Quiero ser, ¿cómo se dice forgiving en español? Quiero como que ser una persona que sabe perdonar. Y él le dice, pero ¿cómo vas a hacerlo si todo es perfecto? Y entonces otra pequeña alma le dice, yo te puedo ayudar. Podemos volver los dos al mundo y yo te voy a hacer algo súper feo para que tú puedas ser forgiving. Pero no se te puede olvidar que yo también soy luz. Nada más que vamos a jugar a que yo te hago esto feo para que tú me puedas perdonar. Pero a mí, cuando estemos abajo en la tierra, a mí se me va a olvidar que yo soy luz. Pero a ti no se te puede olvidar, me lo prometes. El libro es la cosa más hermosa del mundo. Y es eso, es como que esa oscuridad nos llega para encontrar el camino a la luz. Y la luz, y después nos damos cuenta que todo es luz. Y es como que siempre estuvimos en luz, pero antes no veíamos la luz. Estábamos rodeados de luz, pero no habíamos visto la luz porque todo el tiempo todo era luz. Entonces, por eso dije, como que cuando estaba leyendo, dije, como que no le quiero preguntar sobre esto, porque ¿cómo es la gratitud en tu vida ahora?
Bueno, yo creo que, y volviendo al el mensaje para mí llegó a través del autismo, pero es algo que a cada quien le puede llegar de diferentes maneras, diferentes nombres, diferentes sabores. Me ha ayudado no solamente el tema de la gratitud, pero desde cómo reacciono a un problema. O sea, cómo reacciono a algo que antes hubiese sido una amenaza en mi vida o una, ¿sabes? O a las personas, cómo veo más allá de las situaciones, cómo me doy cuenta de que al final cuando estoy enfrente de alguien, lo que yo veo es solamente una pequeña parte de lo que realmente es. Y lo otro lindo que me...
De perspectiva.
Sí, lo otro lindo que me ha enseñado este camino es, ¿sabes? Como que a pensar más allá. Yo siento que todos los días como que uno se levanta y uno está como on the stage. O sea, como que ¿qué va a pasar hoy? Y como que ¿cómo está actuando la gente? Y como que todo el mundo luego se va y se duerme. Y como que, pero ¿cuál es el verdadero propósito de toda la vida? Y yo no sé si es bueno o si es malo que como que me sienta que todo es una obra de teatro y que cuando... ya se termina esta obra de teatro, ya como que todo el mundo regresa al mismo lugar y decide cuál es la siguiente obra de teatro que va a ser, va a estar. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero me ha hecho tomar decisiones en mi vida con más, sin meterle tanta mente. O sea, siento que vivo más a la ligera.
Las cosas solo son, no son terribles, no son grandes, no son chicas, no son... Es como es una oportunidad para ver, para aprender de mí. Todo es una experiencia. Y cuando uno está metido en el tema, por ejemplo, ahorita, es que cosas que a mí me roban la calma, es que las mascarillas y las caretas y no sé qué, y como que cuando me dejo llevar por el, y como que, ¿sabes? Me dejo como que meter, como que, y me siento como pesada y densa, como que. Llega un momento en el que como que me toque separar y decir, todas estas son oportunidades para que yo practique la tolerancia y la apertura y la flexibilidad y de repente en algún momento a batallar por lo que creo y ser valiente y ser, a ver, ¿sabes? Y como que ver qué me trae, qué me surge, qué me nace, pero sí, o sea, son... Es eso lo que tú dices, como que ¿qué te traes, mundo? ¿Qué te traes, vida? ¿Qué ofreces?
Sí, ayer hablaba con una amiga y bueno, nuestros hijos, es de estas amigas que pues el autismo nos acercó, pero luego te das cuenta que compartes mucho más que la condición, ¿no? O sea, simplemente, ¿qué es lo que te hace? ¿Cómo las historias pueden ser incluso tan diferentes, pero tan similar? Y de este libro me queda una frase, digo, de este libro o de mi travesía escribiendo este libro, me queda una frase en estas conversaciones que tuve con Julieta de somos más lo que compartimos que lo que nos separa, más lo que nos une que lo que nos separa. No importa qué historia tienes, no importa cuál sea como que el plot de tu historia, siempre somos uno al final. y estamos como con las mismas lecciones, pero las aprendemos de diferentes maneras. Y ayer hablaba con esta amiga que su hijo, ella tiene dos hijos varones, yo también tengo dos hijos varones, y nuestros dos primeros hijos son los que tienen autismo, y cómo estos niños nos han venido acá a nuestras vidas a enseñar cómo reaccionar, pero no solamente a nosotros, incluso a nuestros hijos más chicos. Como ayer Lolo estaba como que triggering, así como que metiéndole el pinchando al hijo más chiquito de ella con un peluche que ellos tienen, y Lolo sabe que tocar esos peluches a Gabriel, o sea, es como que lo saca de sus cinco, ¿no? De sus cinco sentidos. Y el niño, Gabriel, le dice a mi amiga, luego que esa escena pasó, le dice como que Lolo vino a molestarme con el peluche y no reaccioné, mamá. O sea, como incluso nuestros hijos más pequeños, como ellos nos están ayudando a criar a nuestros hijos. Y otra cosa linda que rescato de este camino es que nosotras, las mujeres, los papás tendrán también su historia y muy importante, pero cuando nosotros vamos a tener a este bebé, nosotros soñamos por ellos, todo lo que quizás en algún momento yo quise ser, todos estos sueños que yo no pude lograr, soñamos que ellos lo hagan. Yo soñaba que mi hijo fuera libre, que no le tuviera miedo al mar, todas las cosas que mis papás como que no quisieron que yo hiciera, yo quería que ellos lo hicieran. Y me di cuenta que mientras que yo estoy aquí criando a mi hijo, yo también estoy creciendo. Y gracias a él, mientras que yo lo, entre comillas, crío a él, él me está ayudando a mí a evolucionar y a realmente crecer. O sea, que esto de qué quieres ser cuando seas grande o cómo te ves cuando seas grande, es como que cuando uno es grande. O sea, ahora yo supuestamente soy el adulto y yo soy la que estoy. O sea, yo siento que yo soy la que más está creciendo.
100%, 100%. Está en pañales al lado de lo que yo estoy creciendo. O sea, yo, sí, o sea, la transformación. No, yo nunca he tenido un evento tan transformador en mi vida como ser mamá de este par. O sea, una cosa muy, muy heavy.
Y yo creo que eso también, ¿sabes? Que siento que soy afortunada y estoy por siempre agradecida de que relativamente el autismo llegó a mi vida cuando yo estaba joven y que me dio un despertar de muchas cosas. Yo ahora me imagino como que, wow, yo iba a pasar casi toda mi vida de adultez desconectada y sin poder experimentar esto.
100%. Ay, estoy buscando si me ves aquí, estoy buscando una línea de la entrevista de Manuela Molina, que ella dice una cita que me encantó, que dice: deja ir al hijo que soñaste para conocer al hijo que tienes, ¿sabes? Y la cita no es exactamente así, pero fue, o sea, me marcó muchísimo porque era eso, o sea, es deja ir, o sea, para poder ver al hijo que tienes enfrente, tienes que soltar a...
Incluso yo creo que para poder ver realmente quiénes somos nosotros, tenemos que también dejar de idealizarnos. Porque yo me idealizaba de cómo yo iba a ser como mamá, ¿no? Yo tenía este ideal de cómo iba a ser. Y bueno, en la práctica, porque pues está la teoría, en la práctica me tocó un hijo totalmente diferente a lo que yo idealicé. Pero poder disfrutar el momento, ayer yo, mis hijos estaban, mamá, quiero dormir contigo, y yo dije, no, en verdad quiero dormir sola, o sea, yo ayer necesitaba dormir sola, y luego viene la culpa, ¿no? Como que, pobrecitos, o sea, yo estaba ahí acostada, entonces ni siquiera podía dormirme, porque no los tenía conmigo en la cama, como que perdí una noche de mi vida a poder dormir con ellos, cuando ellos realmente me lo estaban pidiendo, y es como regresar a ese simplemente es, la vida es, y es incluso cuando no quieres estar con nadie, cuando estás feliz, cuando quieres estar con tus hijos apapachados, cuando en verdad tienes derecho a tenerlos lejos porque necesitas un break, la vida es, y no te hace ser mejor o peor, y es simplemente como que he aprendido también como que a embrace, como que simplemente a honrar cada emoción que viene hacia mí antes. Y esto es algo que todavía estoy aprendiendo porque, pues, como tú, me mostraba muy insensible. Pero yo no sé realmente qué me dio la insensibilidad. Mi insensibilidad venía hasta antes del autismo. Como, ¿qué pasó en mí, yo niña, que me hizo ser tan insensible? ¿Y qué tan duro me ha tenido que dar la vida para que entonces yo pueda honrar mis emociones? Entonces, en toda esta, sí, como que food for thoughts de la vida, me quedo como, este es mi camino, estas son mis lecciones de vida, y mientras que intento yo aquí como que definir todavía, como que, espérate, ¿cuál es mi propósito en la Tierra? Porque claro, porque yo
claro, pienso que tiene que tener un propósito, porque es clásico, uno es Superman, o sea, ¿cómo vas a ser uno de los hermanos fantásticos si no sabes cuál es tu superpoder?
Exacto, o sea, y mándemelo escrito, por favor, o sea, yo quiero que alguien me diga que esto es tu propósito de vida. Y a la vez, y es súper gracioso, porque en la nada llegan miedos como que, ok, espérate, entonces, si ya estoy en paz con el autismo, eso quiere decir que mañana me voy a morir, o sea, como que hasta ahí llega todo esto. Uno siempre tiene que estar en una película, y Ani, o sea, yo te puedo explicar, la otra vez
acaba la película, aquí salen los créditos, entonces significa que me voy a morir.
La otra vez me pregunta mi hijo más chiquito como que, mamá, ¿y tú te vas a morir cuando seas vieja o cuando estés joven? Yo como que, pero eso, o sea, yo todavía estoy tratando de definir. Nos ponen a pensar más estos niños, ¿no? Y bueno, me fui por la tangente y me fui simplemente aquí a tirar pensamientos, pero a lo que voy es que uno siempre quiere estar bien, o sea, uno está en la lucha para sanar, uno está en este camino como que, quiero sanar, quiero estar bien. ¿Qué significa estar bien?
¿Qué, o sea, significa cuando estar bien? Eso ha sido una de mis ajás más grandes, ese fue uno de los ajás más grandes del libro mío, que como que yo hago todo este viaje, o sea, toda la primera parte del libro es como la evasión, como que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La segunda es todo como que yo voy a sanar para ya poder tener esta vida, entonces la sano y luego como que me hago el negocio y el esposo y los hijos y todo es perfecto y como que listo, yo soy una mujer sanada y ya yo puedo hablar de la muerte de mi mamá sin llorar y listo, next. ¿Sabes? Como que entonces ahora se me va a morir alguien más o me va a pasar otra tragedia porque así es la vida y entonces pues como ya yo estoy sanada, entonces listo. Entonces nada, llegan mis hijos y como que Camilo llegó a revolucionarme todo. O sea, estoy segura que Vicente, yo hablo mucho de Camilo porque fue mi primero, o sea, fue lo que me hizo cuestionar, fue lo que me movió todo. Entonces llega a cuestionarme todo y me hace de espejo, porque me hace de espejo a su propia manera, de todas mis heridas, de cómo me sale violencia, de cómo me sale todo sale. Entonces comienzo como, se me comienza a evidenciar todo lo que no ha sanado. Entonces entro en estas crisis, que será que no he sanado, será que no he sanado, será que hay más por sanar, listo, voy a hablar la caja de Pandora de vuelta y voy a ver si hago 3 años más de terapia para después estar sanada. Y en el camino de escribir el libro, porque eso lo que hizo fue destapar la olla y comencé a escribir el libro, y yo decía, listo, voy a abrir este camino, hago esta investigación, cierro el libro y luego vuelvo a ser esta mujer perfecta, sana, bla, 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 que no tiene problemas y que todo es perfecto. Voy a poder tener un trabajo y vuelvo a mi vida de campamento y todo, todo, todo. Y en el camino me di cuenta que no, o sea, a mí me fascina, a mí me llena estar todo el día en la búsqueda, en la curiosidad de adentro, en la curiosidad de conocer qué capacidades tengo y cómo puedo, y esto me reta porque me reta, y para qué vino, y no sé qué, y ese para qué, para qué, para qué, para qué. Entendí que es cuando soy cíclica, me descubro más cuando estoy en mi otoño, entonces no voy a expandir. Pero lo que quiero decir es que como que me di cuenta que mi viaje es de todo el tiempo. O sea, no es como que uno sana y cierra. No, o sea, a mí me gusta este estado permanente de curiosidad. Y me siento más despierta y me siento más viva y me siento más como que la vida, como dice Marisa, mi amiga Marisa, la vida está en HD. Me siento como que la vida en HD. Y ya, y así elijo vivir. Y fin del comunicado.
Y yo creo que es súper lindo porque al final cuando uno logra ver, porque cuando todo está perfecto, yo siento que uno está como que cerrado, ¿no? Porque uno se ve perfecto porque no tienes espacio ni fuerzas, o puede ser traumas, puede ser un montón de cosas, pero no te has permitido ver más allá de la perfección. Pero cuando empiezas a ver más allá de la perfección, das como este paso a la curiosidad. Por lo menos a mí, mi tema que más me mueve es todo el tema de el cuerpo y cómo el tema de las comidas y cómo la epigenética puede afectar realmente a mi salud, etc. Entonces, eso es lo que me mueve. Pero es como, si no hubiera sido por algo no perfecto, no podría llegar allá. Y la gente se vuelve loca conmigo, como que, Melanie, o sea, un día tus hijos pueden comer esto y al día siguiente ya no pueden comer eso. Y es que sí, porque es que uno tiene derecho a cambiar, nuevos estudios salen.
Explorar. Yo no tengo manera de ver para adentro. Entonces la única manera de entender realmente es comerme estas cosas, dejar de comerlas por una semana, y luego también mi cuerpo cambia. De repente a veces como nueces y me broto, y después mi intestino está menos permeable, entonces las como y no me broto, y luego me fui de viaje, ese desastre, entonces cuando regreso ya no las puedo comer de vuelta, y de repente tu pastel de chocolate me llama y me lo voy a comer igual, a pesar de que sé que mañana voy a estar inflamada hasta la guacha, ¿sabes? Como que déjeme, como lo que se me da la gana.
Pero eso también me llevó a ver de, hey, estamos aquí para cambiar, estamos aquí para cambiar. Yo era la que decía, súper gracioso, yo era la que decía como que sí, que uno no puede ser amigos cuando uno está más viejo. Claro, mi tema de control y mi tema de freakness, antes de que llegara Pepa a mi vida, y que mi tema de celos y no sé qué, es como que no, es que uno no puede cambiar y uno no puede ser amigos. Y es como que yo he hecho las amistades más lindas, sin menospreciar mis amistades de toda la vida, pero mis amistades más lindas y más sinceras la he hecho ahora que me muestro más yo, ¿sabes? Como que mis mucho más vulnerables, mis amigos de la escuela, cuando se refieren a mí, es como que no, ya yo no soy esa persona, o sea, ya yo no soy esa persona, ya yo no soy, yo no quiero ser la peliona, yo no quiero ser la que defiende todo, yo no quiero ser, ¿sabes? En verdad, esta soy yo y me gusta más esta versión de mí, y quizás dentro de 5 o 10 años volveré a cambiar. Y I'm okay with that. O sea, en verdad, yo estoy aquí como que, uy, ¿cómo seré yo dentro de 5 o 10 años? Ajá,
curiosidad a lo que venga. Sí, 100%, 100%. No, estamos en la misma página. Bueno, te invito a que leas el libro de Melanie. Yo todavía estoy terminando de leerlo porque me lo estoy saboreando, y además le estaba diciendo, por favor échame el cuento rapidito de, no tiene que ser rapidito, pero no te quiero apurar, es, cuéntame algo que no pones en el libro, es, ¿por qué es tan hermoso? Explícame lo que me dijiste antes de que comenzáramos.
Bueno, el libro, yo en este camino, y mi conexión con la lectura, gracias a Lolo, me puse a devorar libros, y cada libro que yo tenía por ahí era como que un peligro tener el libro y Lolo con lápiz o pluma, porque siempre iba a dejar como que su autógrafo y dibujitos dentro de todos los libros que yo dejaba tirados por ahí. Y cuando estaba escribiendo el libro, yo quería que tuviera la esencia de Lolo en el libro. Entonces pensamos en poner como dibujos de él, como si él hubiese agarrado ese libro que tienes en la mano y simplemente le hubiera hecho los dibujos. Todos los dibujos que tiene el libro, excepto el de la portada y pues el diseño de las siluetas, todos los dibujos son de Lolo. Algunos los dibujó mucho antes de que yo pensara escribir el libro, y simplemente estuvieron plasmados ahí. Y lo otro que quiero como resaltar del libro es nuestra silueta. Cuando estábamos viendo cómo iba a ser el diseño del libro, mi vida ha sido llena de desorden. O sea, mi vida no ha sido lineal, y este camino me ha tirado pues por muchos lugares, y ha estado desordenado, ha estado rayado, ha estado... Y cuando estábamos pues en este proceso de diseñar el libro, decidimos hacer las siluetas de Lolo y la mía, pues como ya he dicho varias veces que Lolo es mi espejo. Y un poco ese revoltijo que ha habido en nuestras vidas, y ese revoltijo que nos conecta, porque dentro de todo, realmente, esto a Lolo y a mí nos conecta. O sea, cada viaje de terapia, que pues en el libro lo pongo como, como aventuras y no tratamientos, todo esto es lo que realmente nos ha conectado. Y si bien es cierto, conocí a mi hijo de una manera con el autismo, ahora estoy llegando a conocerlo y estoy en ese proceso. Julieta sabe que tengo mi plan de escribir el siguiente libro, sacar el libro cuando lo tenga 14 años, porque pues es como un antes y un después. Es como ya lancé, me quité ese peso de mis hombros y quiero que esas manitos puras de Lolo me enseñen a vivir. Así que vamos a ver qué más me trae, pero pues el diseño es eso, el diseño es un poco la esencia de mi hijo dentro del libro, y no lo podía dejar por fuera porque al final, y no recuerdo si lo mencioné en el libro o no, pero lo he mencionado en muchas entrevistas, es yo estoy contando la historia no solamente mío, pero la de mi hijo. Esa historia queda plasmada en un libro y yo no le pedí permiso. Yo espero que cuando él crezca, él entienda que la razón por la cual hice esto no fue para etiquetarlo, no fue más que una muestra de amor y una muestra de agradecimiento a él y su condición por lo mucho que me han hecho crecer. Pero tenía que reconocerlo y honrarlo a él dentro del libro, porque él es la estrella de este libro junto a mí, porque no hay que ser modesto, ¿verdad? Entonces, pero él es mi viaje, pero sin él no hubiese sido posible. Así que, y otra cosa del diseño es que nosotros pues planificamos, estábamos en plena pandemia, todo cerrado, y la naturaleza, o sea, Lolo me ha hecho volver a conectar con la naturaleza, porque yo siempre fui una persona que me encantaba la naturaleza, pero simplemente el día a día me hizo desconectarme de ella. Y Lolo le hace tan bien a la naturaleza como en verdad nos hace a todos, pero me volvió a conectar con la naturaleza, y en medio de esta pandemia no podíamos, teníamos como que, ¿sabes?, el tema de las playas y demás, pero logramos hacerlo. Y en una de esas fotos que nos estaban tomando, Lolo quería seguir. Fuimos a la Ensenada y hay como un muelle. Pero el muelle se ve muy bonito desde abajo, pero en verdad por arriba tienen esta lona, porque hay vidrios y hay piedras que son súper incómodas poder caminar ahí. Y Lolo quería llegar hasta el final. Y a mí me estaba doliendo, Ani, yo de verdad que estaba sufriendo caminando, y Lolo estaba jalando como que vamos, vamos, vamos. Y como ha hecho en toda su vida, Lolo me agarró de la mano y llegamos hasta el final. Y cuando llegamos al final de este muelle, o sea, la vista fue increíble. La foto obviamente fue también increíble, pero es como, ese fue como la... Como cuando ya estaba terminando el libro, que es como que esto ha sido mi vida. O sea, Lolo realmente me ha tomado la mano, me ha hecho caminar en lugares que de verdad han dolido, y los lugares que más han dolido han sido los que me ha tocado conectar conmigo. Pero él no me ha soltado. Él no me ha soltado y ha estado ahí firme para ayudarme a caminar.
Qué dolor que no puedan ver, pero quiero como que poder ilustrar en este momento esta foto en la que Lolo tiene a Melanie tomada de la mano, y él tiene esta mirada tan hermosa, como que I got it, y tú estás ahí como medio, sabes, entre las piedras, y el texto arriba dice: a Lolo, quien me tomó de la mano y me enseñó a vivir.
Y ha sido totalmente este camino así, o sea, ha sido impresionante. Y cuando estábamos regresando, sabes, las piedras todavía estaban ahí, pero ya era un camino que conocía, tal cual como cuando conectas con una parte de tu historia que sabes que va a doler, pero que como ya la conoces y ya la honraste, es como que ok, vamos, o sea, tú sabes esto, let's do it. Y bueno, ahora pues estamos en eso, y Lolo todos los días me agarra la mano y me recuerda que ellos están aquí para ayudarme a crecer.
Wow, Melanie, mil gracias.
Gracias a ti, la verdad es que... Bueno, nada es casualidad, y bueno, estamos donde tenemos que estar, y creo que también tenemos que honrar eso.
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esk o directamente en mi página aniesk.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.